COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, son las 2 menos 10. Seguimos juntos aquí en mediodía en COPE Gijón. Soy Marcos Martín y te cuento ahora una última hora. La detención de dos adolescentes arrestados por la Policía Nacional, acusados de incendiar el edificio de la carretera vizcaína que generó un auténtico caos el pasado lunes. Al parecer, se valieron de unos cartones de obra que había en el portal para prender el fuego. No hubo heridos, no hubo grandes daños materiales, aunque el portal ha quedado gravemente afectado. El incendio ha sido noticia por la reacción de los vecinos que, seguramente con el fuego de Valencia en la retina, se fueron todos a la calle, que es lo que no hay que hacer. Es la última hora, detenidos y puestos ya a disposición de la Fiscalía de Menores dos adolescentes que presuntamente han prendido el fuego en un edificio de la carretera vizcaína. Están pasando más cosas, vamos ya con ellas.
Mediodía.
COPE Gijón.
Estar informado.
Mira, te voy a presentar a Marisol. Tiene 79 años, vive en el barrio de La Viada, en el cruce de las calles Carlos Marx y Magnus Blixtad, y estaba en la ventana de su casa limpiándola cuando su reloj se enganchó a la manga del chándal y se le cayó por la ventana. Como el reloj en cuestión tiene un valor sentimental importante, decidió ponerse la chaqueta, coger su bolso y subirse al andamio que están utilizando los obreros que realizan una obra en la fachada de su edificio para recuperarlo. Allí se había quedado el reloj y su peripecia ha causado estupor entre quienes la han visto. Hemos hablado con ella en COPE Gijón. Escúchala.
Pues nada, que me cayó el reloj y entonces yo busqué los obreros de los andamios y de todo eso, pero se habían ido a comer y yo no los encontré. Y entonces, como iba a estar lloviendo y eso, dije yo, bueno, pues yo por aquí puedo subir, yo voy a intentar recogerlo yo. Porque si ellos lo después se marchan, que yo no los veo, pues, lloviendo, el reloj se me estropea. Y entonces digo yo, voy a ir con cuidadín y cuando estaba cogiéndolo, salieron los de los obreros, que no sé dónde estaban, si sí. Estaban comiendo o lo que sea. Y claro, Dios, me echó la bronca el encargado, que tiene razón. Sí. Pero le dije, es que yo no pensé eso.
Es un objeto muy valioso, un recuerdo, ¿no? Familiar.
Es sentimental, porque es de mi madre. Entonces no quería que se me estropeara. Y bueno, se me enganchó, al estar eso, me se enganchó en la manga de el chándal y marcho para abajo. Tampoco pensé que iba a provocar ni un problema ni que iba a hacer todo este escándalo. La verdad, y cuando el responsable me echó la bronca y me disculpé, claro, pero dije yo no sabía que esto, yo fui con cuidado y no. Hombre, los accidentes pasan, que yo trabajo en los seguros, perdón. Sí. Pero bueno, yo para eso tomé mis precauciones.
Seguro que a ti te sucede lo mismo que a mí, que todos entendemos, digamos, los problemas cuando nos ponen ejemplos. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy con la Ley de Segunda Oportunidad. Para ello, el director de Álvarez de Linera Abogados, Jorge Álvarez de Linera, está con nosotros precisamente para cumplir lo prometido, Jorge.
Pues efectivamente, como lo prometido es deuda, vamos a ello. Mira, esta semana vamos a ver el caso de un autónomo que se ha visto liberado de todas sus deudas. Y la semana que viene veremos el caso de un particular que ha conseguido lo mismo. Y en las siguientes semanas pondremos algún otro ejemplo.
Bueno, pues vamos avanzando. ¿Qué problema tenía la persona del caso que nos presentas hoy?
Bueno, antes de entrar a ver el problema que tenía esa persona, creo que es importante ver su perfil. Se trata de un autónomo que es comercial, divorciado, sin hijos, sin vivienda en propiedad, es decir, vive de alquiler y con unos ingresos medios mensuales de 1.550 euros.
Bueno, así en principio, a primera vista, es un perfil que tiene muchísima gente.
Así es. Como veremos en los casos reales que vamos a ir describiendo, se trata de personas normales y corrientes, con una vida normal y corriente, que como en este caso, tras torcerse algo, empiezan a tener dificultades.
¿Y qué le ocurrió a esta persona?
Pues buena pregunta. Como decía el otro día, lo que hay que hacer es determinar la causa de su problema para ver cuál es la solución que había que poner en práctica. Bueno, pues a esta persona lo que le sucedió es que con ocasión de una serie de ajustes en la empresa para la que trabaja, se le redujeron notablemente sus ingresos habituales. De los más o menos 2.100 que facturaba al mes, bajaron sus ingresos a los 1.550 euros que te decía antes.
Bueno, hay mucha gente que no gana esos 1.550, ¿eh?
Ya, pero hay que tener en cuenta que esta persona, como te decía, es autónomo. Y de lo que factura, además de los impuestos, hay que restar la cuota de autónomos, 300 euros. Y en este caso, los gastos de gasolina y mantenimiento del coche, otros 300 euros. Es decir, que en la práctica le quedan para vivir menos de 950. Si de ahí le quitas el alquiler de la vivienda, 400 euros, pues ya solamente le quedan 550 euros. Pues bien, de esos 550 euros, también tenemos que restar la cuota del préstamo del coche, con lo que le quedaban aproximadamente 300 o 350 para pasar el mes. ¿Qué ocurre? Que antes disponía de 550 euros más, o sea que disponía de 850 para sacar adelante el mes. No le daba para lujos, pero sí para llevar una vida, como decíamos, normal. ¿Ahora qué ocurre? Que con 300 euros es imposible que llegue a fin de mes.
Hombre, Jorge, así detallado está claro que esa reducción de ingresos le hizo mucho daño.
Por supuesto, y la solución que pretendió dar, como actuó sobre las consecuencias y no sobre la causa, lo que hizo fue hundirlo más.
Uy, ¿qué hizo concretamente?
Pues como pensaba que trabajando más podría recuperar su anterior nivel de ingresos, trató de capear el temporal solicitando pequeños créditos y tirando de las tarjetas de crédito para pagar las cuotas.
Y entiendo que la cosa no se arregló, ¿no?
Al contrario, lo que hizo fue agravar el problema porque no actuó sobre la causa, que es la insuficiencia de ingresos, sino sobre las consecuencias, que es la dificultad para afrontar las obligaciones de pago. Es cierto que los primeros meses sí consiguió salir adelante, pero en poco más de un año se metió en un pozo, estuvo un par de años pagando como podía, pero como no pagaba a tiempo, pues las deudas no hacían más que subir por las comisiones y los intereses. Y al final se encontró que con, además de las cuotas de los préstamos y de las tarjetas a las que no podía hacer frente, pues había acumulado cerca de 50.000 euros de deuda y fue cuando decidió acudir a nosotros.
¿Y qué se hizo en este caso, Jorge?
Bueno, pues tras estudiar el asunto, cosa que lógicamente es lo primero que hacemos y además recuerdo que lo hacemos de forma gratuita, vimos que por una parte el cliente se las tenía que ingeniar para incrementar sus ingresos porque esa es la causa de su problema y eso lo consiguió pues empezando a acompañar a ancianos durante una parte del fin de semana. Con eso ha mejorado su volumen de ingresos y se asegura que en el futuro va a poder llegar a fin de mes sin dificultad. Y por otra parte, en cuanto a las consecuencias del problema, acudimos al mecanismo de ley de segunda oportunidad y como cumplía los requisitos, quedó liberado de todas sus deudas, el préstamo del coche, las tarjetas y otro préstamo que había pedido para poder ir pagando todo lo anterior. Así ya no debe esos 50.000 euros de los que hablaba y, por tanto, ya no tiene que pagar las cuotas de préstamos, tarjetas y, lógicamente, como digo, ya puede llegar a fin de mes sin lujos, pero puede llevar una vida normal.
Bueno, pues me alegro muchísimo por el cliente, lógicamente también por vosotros, por ese trabajo, pero hay una cosa que me llama la atención, ¿eh? Y que supongo que también a muchos de nuestros oyentes. A ver, que eso sea así como nos acabas de contar, puede dar lugar a que haya gente que decida no pagar sus deudas para que puedan cancelárselas, como este señor que nos acabas de contar.
Bueno, a ver, la picaresca siempre va a estar ahí, pero precisamente para evitar que ocurra esto, se establecen una serie de requisitos que, por una parte, es cierto que son fáciles de cumplir, pero por otra parte hacen de filtro para impedir que cualquier cara dura o cualquier pufista profesional pueda beneficiarse de una ley que para lo que está es para otra cosa, para ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. La semana que viene, si te parece, al hilo del siguiente caso real, hablamos con más detalle de esto.
Bueno, nos dejas en ascuas, esperaremos a la próxima semana. Ahora sí, dinos qué tiene que hacer un oyente que nos esté escuchando y quiera tratar este tema.
Pues como creo que a estas alturas sabe cualquier oyente de COPE, simplemente tienen que contactar con nosotros para pedir una cita, cosa que pueden hacer bien a través de nuestro correo electrónico info@alvardelinera.com o por teléfono en el 984 28 38 78. La semana que viene más.